vuestras radios, vuestras emisoras en el 16.2 desde Cuenca, y si no, estamos en radiocolor.es. Para todos los que nos escuchéis, vamos a poneros un poquito de música para empezar bien la tarde.
Day after day, I'm more confused. Here to look for the light in the pouring rain. You know it's a game I hate to lose. Feeling the pain, taking the strength. So give it a beat, boy, and free my soul. I wanna get lost in a rock and roll. Wasting time. I don't understand the things I do. The world outside's so unkind. Counting on you, carry me through. So get a beat, boy, and free my soul. For the joy you're giving me, want you to know I believe in your songs, rhythm and rhyme, harmony. Carry me on, keeping me strong. So give me the beat, boy, and free my soul. I wanna get lost in the rock.
Libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche?
Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo.
Pinky Cerebro, uno es un genio, el otro no está acuerdo. De laboratorio son
con genes insertados. Son Pinky Cerebro, bro, 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 bro. Antes del amanecer desarrollarán su plan y cuando salga el sol el mundo conquistarán. Con Pinky Cerebro, su motivación es fácil de explicar. Para probar su valor el mundo conquistarán. Son Pinky Cerebro, no, 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 no.
Empezadas, ni neuronas, ni neuronas. 3, 2, 1. Hola, dendritas.
Buenas tardes, dendritas. Empezamos nuevo programa de Ni Neuronas Ni Neuronos. Os recordamos que estamos en redes sociales. Nos podéis encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter. Os acabamos de poner una foto y hacer un pequeño directo antes de empezar el programa sobre lo que íbamos a hablar hoy. Hoy hablamos de vida, de biología, de genes y de mutantes, y de transgénicos, y de comer, que eso además nos da muy bien y nos gusta un montón. Hoy inauguramos una serie de programas. Hoy inauguramos Clarifier.
Por fin, madre mía, la de veces que esperaba yo que hablaras tú de los Clarifiers. 6 programas o 5 y no habías mencionado ni siquiera los clarifiers. ¿Qué son los clarifiers?
A ver, no sé, esto es como nos lo pasamos muy bien, nos gusta mucho hacer el tonto. Los clarifiers es algo que me he inventado esta mañana, terminando de preparar el guión. Y los clarifiers van a ser un lote de programas que vamos a utilizar para aclarar dudas, aclarar conceptos y para centrarnos un poquito más en la ciencia. Aunque todos nuestros programas siempre rondan y atacan la educación, hemos creado unos espacios específicos, estos programas Clarifier, que todo en inglés suena mejor, lo sabemos desde el primer programa, siempre términos en inglés por vender, como estamos vendiendo mucho, no falta hacer merchandising y pegatinas. Bueno, pues hemos hecho estos espacios dedicados a poner al alcance de todos la ciencia y esas palabrejas que se empeña la ciencia en usar. Y sobre todo, todos esos conceptos o palabras o cosas que nos suenan mucho, que alguna vez incluso hemos estudiado en el colegio o en el instituto, pero bueno, que también pasaron por nuestra vida y nosotros por la vida de esas palabras y conceptos y tampoco nos dio para mucho más. Y incluso los Clarifiers Programs nos van a servir para explicar un poquito más, entender algunos términos un poco más chunguejos, sobre todo estos sabes que tienes en la cabeza y cuando le preguntas a los niños, ¿tú sabes lo que es lo que sea? Por ejemplo, el ARN. ¿Tú sabes lo que es el ARN, Darío?
Sí, esto que sirve para...
Exacto. ¿Puedes definirlo?
Ácido ribo... Nucleque. Nucleico.
Nucleque.
Nucleico.
Nucleque. Vale, muy bien, me parece muy bien. ¿Sabes ponerle las palabras a esas siglas? ¿Qué es el ARN? Sí, no lo veis porque no, lo puede haber hecho en directo, ¿sabes? Pero está como el emoticono del WhatsApp con los ojos para arriba, ¿vale? Y la boca tiesa, pues así está Darío en estos momentos.
Es que
pues
para esto van a... No me quiero equivocar.
Claro, si yo es para todos estos momentos de si yo lo sé, pero no me sé explicar. Yo lo sé, yo para mí lo entiendo, pero no sé explicártelo. Eso me lo hacen a mí mis alumnas, concretamente el día del examen. Luego me lo cuentan todo esto en revisión. Si yo esto me lo sabía, es que no sé contarlo. Si yo estaba segura, pero claro, me he puesto nerviosa. Bueno, pues para que no os pongáis nerviosos con conceptos científicos, pues vamos a darle un poquito a uno de los objetivos de nuestro programa de Ni Neuronas Ni Neuronos, que es hacer un poquito de divulgación científica. Conocer todas esas cosas que vamos acumulando con el paso de los tiempos, con el paso de los años, ese conocimiento que a veces se queda un poquito más aletargadillo y nos perdemos los últimos avances en ciencia por no tener los conceptos clarinetes desde el principio. Y esos van a ser los programas Clarifier que empezamos hoy. Y claro, pues también como es el primer programa, pues había que empezar por el principio. ¿Cuál es el principio de todo, Darío?
El micho.
Correcto, también. Bueno, el principio de todo es la vida, la biología, ¿vale? El inicio de la vida. Para estos clarifiers siempre vamos a intentar tirar de divulgadores científicos molones. Nosotros queremos ser divulgadores científicos molones, pero claro, para eso aún nos queda mucho. Nos queda acabar nuestras cosas, nos queda doctorarnos, nos queda escribir Q1s. Los que estáis haciendo investigación, seguro que habéis echado una lagrimita cuando he dicho Q1. No os preocupéis, seguro que llegan. Yo no lo tengo claro. Los Q1 son como el top de la publicación científica. Son las revistas donde se cuece lo importante. Cada vez que al final llega algo a las noticias de en la revista Nature, esta es la leche. La Nature es la revista científica por excelencia. Eso es un Q1. A eso aspiramos todos los que hacemos algo de investigación. Pero bueno, mientras llega eso, y para no perdernos por el camino, pues vamos a intentar recuperar esos Q1s en un lenguaje un poquito para todos. Alguien que está haciendo eso muy bien desde hace mucho tiempo es un colectivo que se llama Big Bang Científicos sobre Ruedas. Big Bang, no por la explosión del Big Bang que os sonará del universo, porque el Bang de estos es con V, porque es de furgoneta en inglés. ¿Veis cómo clarifier había que ponérselo? Porque en inglés todo vende mucho más. Entonces se llaman así pues porque empezaron eso, siendo científicos sobre ruedas, yendo casi de pueblo en pueblo, de verbena en verbena, contando sus movidas científicas, y hacen monólogos científicos. Esto sale Big Bang, el colectivo Big Bang sale de un concurso del FECIT que se llama FAMELAB, que es un concurso de monólogos científicos, que parece una tontería, pero es que los científicos también se ríen y se lo pasan bien. Es verdad que los científicos tienen bromas muy frikis, y más si son ingenieros. Pero que no se entere nadie que tengo un ingeniero a los controles. Muy frikis, ¿vale? Muy frikis. Además, tú les das un número pi y te hacen memes. Que a mí me fascina esa capacidad para poder hacer memes solo con el con que ni siquiera es... El número es una letra, ¿eh? Pi. Bueno, pues de ahí, del concurso de FAMELA, de monólogos científicos, empiezan a salir gente que gana y que entonces son graciosos. Y crean este colectivo de Big Bang Científicos sobre Ruedas, por donde van pasando diferentes investigadores de distintas áreas. Sobre todo hay biólogos, hay matemáticos un montón, hay químicos, pero desde aquí, como tenemos un alto porcentaje de oyentes, estamos llegando a cotas insospechadas como de... Uno cada 55.000, 55.000 son los habitantes de Cuenca. El uno es mi hermana, que es la única que nos oye en directo. Hoy no ha dicho nada de si se nos oye o no, así que supongo que hoy estamos en menos uno. Pero bueno, como llegamos a tanta gente desde aquí, para los de Big Bang Científicos sobre Ruedas, por favor, os falta un psicólogo en vuestras filas. Falta un psicólogo, concretamente una psicóloga. Cuando queráis os explico yo las habilidades sociales, yo explico la comunicación humana, y el entendimiento humano en modo monólogo. Esto mis alumnos del curso de monitores pueden dar fe de ello. Da fe, por favor, Darío.
Sí, sí, así es.
Gracias. Ahora, esto ya es científico total. Yo lanzo una hipótesis, la hemos comprobado y ya la tengo ya hasta la refutación científica. No sé qué más queréis de nosotros. Esto, bueno. En fin, volviendo a nuestro tema de hoy, volvemos al origen y a la vida. Nos hemos traído unos libros que seguro que habéis visto en nuestras redes sociales, porque nos seguís, followers, nos mandáis un montón de preguntas, tenemos el correo atascado, que es nineuronas@gmail.com. Lo digo casi por última vez, porque bueno, no sé si vamos a dar abasto algún día a poder contestaros a todos y a tratar todos los temas que nos pedís. Animaros a escribirnos, hombre, que Así sabemos cosas que os interesan y podemos hacer programas chulos de educación. En el origen del todo están, bueno, no están estos libros, porque uno de los primeros libros que hay en la comunidad Big Bang Científicos sobre Ruedas es uno que me encanta, son a cual mejor en títulos, que se llama Si tú me dices gen, lo dejo todo. Me encanta. El siguiente es Si venimos del mono, ¿por qué somos tan cerdos? Y ahora mismo los están vendiendo, por cierto, en pack de dos a un precio muy bueno, que lo sepáis. Pero hoy nos hemos traído dos libros. Cómo explicar genética con un dragón mutante, la ciencia más loca explicada de forma sencilla, y de Elena González Burón, que es una de las científicas que está, e investigadoras. Ella es bióloga y es doctorada en biomedicina y especializada en epigenética, que ahora llegaremos a eso. Pues nos hemos traído uno de sus libros, que se llama Tenemos menos genes que un brócoli y se nota. Esto también os lo había explicado yo con comunicación humana. Bueno, pues el principio de todo es el origen, es la vida, es cómo empieza todo esto. Siempre nos han contado que todo esto empieza en el agua y la Pangea y se deshacen los continentes y uno sale del agua y de ahí en adelante fuimos. Pero bueno, siendo un poquito más concretos, ¿dónde empezamos nosotros? ¿Cuál es el origen de nuestra vida, querido ingeniero mío? ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empieza nuestra vida? ¿Qué es lo primero que tiene que pasar para que existamos?
¿Agua?
Sí, y una vez que ya existe el agua y existen tu padre y tu madre, ¿qué tiene que pasar?
Pues que haya fecundación.
Claro. Que mamá, que papá ponga una semillita en mamá y la empuje fuerte. Vale, muy bien. Os voy a leer un extracto. Le hemos pedido permiso a Elena González Burón. Muchísimas gracias. Lo hemos pedido a través de redes sociales y nos ha dejado. Le hemos dicho que vamos a leer como una página de su libro. Es una página y un poquito. Porque esto es maravilloso. Elena, muchas gracias por escribir esto y por enseñarnos tantas cosas. Nuestro programa va de educación y una de las cosas que todavía no hemos tocado pero que vamos a tratar es el tema del género y de cómo todavía la desigualdad de género nos sigue persiguiendo. Pero es que nos persigue desde el mismísimo origen de la vida, desde que nos cuentan cómo empieza esto. Os voy a leer. Me consta que a todos os es familiar ese pequeño y heroico ser inquieto que navega totalmente desorientado en un fluido viscoso que le envuelve y le empuja hacia un túnel sin retorno. Ciego, mareado, corriendo a toda velocidad hacia su único objetivo, que para colmo ni sabe cuál es. Pero tiene que seguir avanzando, rápido, resbalando, perdiendo a veces fuerza. Otros le adelantan, pero corren más rápido que los demás, hasta que por fin se encuentra frente al objeto, su único destino, brillando, esplendoroso, frente a él, un destino enorme, peludo, turgente, un destino que es también el preludio de un nuevo universo. ¡Alcanzó por fin al óvulo! Lo rodea, se acerca y su potencia le permite penetrarlo. ¿Quién le iba a decir a ese pequeño espermatozoide viajero que en ese alocado periplo llevaba algo tan importante? Su ADN compactado, el material genético que completa al óvulo, que inicia la existencia. ¿Cuántas veces nos han contado así los hechos, verdad? Poniendo a los gametos personalidades salidas de un cuento de hadas, el valiente y aguerrido espermatozoide que lucha por conseguir a la pasiva princesa, el óvulo, que solo permanece esperando a que alguien la salve o morirá en un río de sangre. ¿Qué feminidad tan grande presenta el óvulo, tan desvalido, tan necesitado de una pareja que le dé sentido a su existencia? Hasta que al fin, él, el espermatozoide, tras una salvaje competición por ser el salvador, consigue llegar hasta ella y liberarla de la angustia de creerse abocada a una inexistencia sin sentido. Con esto, parece que queda bien claro que a lo largo de la historia de la ciencia, la ciencia la han escrito fundamentalmente personalidades masculinas. El rol de princesa incapaz infecta incluso a nuestros gametos. Dejadme entonces que os dé una noticia. Los espermatozoides no son ni mucho menos tan potentes y rápidos como nos cuentan. Son bastante flojos. La fuerza de su flagelo, esa cola que mueven para impulsarse, es débil. Y para colmo, no los dirige hacia el frente, sino hacia los lados. Así que, queridos, esa fuerza de penetración en realidad no existe. De hecho, es el óvulo el que debe estar recubierto de una sustancia adhesiva que captura al espermatozoide. De otro modo, ninguno sería capaz de mantenerse unido a él para acabar fecundándolo. Así que, la próxima vez que escuchéis la heroica hazaña del esperma nadando para salvar al óvulo, dudad. Gracias, Elena, por esta maravillosa explicación. Esto a mí no me lo han contado en ningún sitio. ¡Nunca! Todos mis años de estudiar biología en el cole, en el instituto, en todas partes, esto ha sido tal cual. La princesa esperando a que la salven, porque encima, claro, el óvulo no sirve para ninguna otra cosa. Si no lo usas, se cae, no sirve para nada. Madre mía, cómo vamos desde los orígenes, ¿eh? Vamos chungos entre que mordimos la manzana y que nos tienen que rescatar hasta nuestros propios óvulos. Vamos fatal. Bueno, pues resulta que no, que el óvulo es muy, muy importante y además es decisivo en la fecundación, evidentemente, pero es el que proporciona esa adherencia para que el espermatozoide pueda penetrarlo y entonces crear vida. Ahí empieza todo, queridos amigos y amigas. Empezamos a hablar de cosas raras. Los genes. ¿Qué son los genes? ¿Qué es el material genético? ¿Qué es el ADN? Bueno, pues esto que seguramente que hemos estudiado en el cole es el inicio de la vida. En nuestro material genético está toda la información de lo que somos, ¿vale? Ahí se codifica, se corta y pega, ahora hablaremos también de eso, toda la información que tenemos. ¿Qué hay dentro de nuestro ADN, nuestro material genético? ¿Por qué está compuesto ese material genético? Por cromosomas. ¿Vale? Estamos compuestos de la mitad de un espermatozoide. Perdón, la mitad de la información la trae un espermatozoide, la otra mitad la trae el óvulo. Y así nos completamos. Y así empezamos nuestra vida. Además, empezamos nuestra vida duplicando constantemente esta información genética. Somos organismos diploides. Tenemos dos secuencias de ADN. Todo, duplicamos nuestra información. Y ese ADN tiene una forma de doble hélice. En 1953, Francis Crick y James Watson dedujeron esa forma de doble hélice del ADN. Y por eso, en 1962, junto a Maurice Wilkins, recibieron el premio Nobel, incluyendo también en este premio pues las alusiones a los descubrimientos acerca de la estructura molecular de los ácidos nucleicos. Es decir, toda esa información que tienen los genes y que tiene el ADN que hace que seamos lo que somos. Esto fue posible por la investigación de Rosalind Franklin, que es la autora de la fotografía 51. A lo mejor esto no suena de nada, pero afortunadamente últimamente se habla bastante de las mujeres en la ciencia. Afortunadamente. Rosalind Franklin murió en 1958. Es decir, cinco años después de esa deducción de la doble hélice del ADN y unos años antes, cuatro años antes concretamente, de la recepción del premio Nobel de sus colegas. Sin embargo, tenemos la ligera sospecha de que no hubiera compartido escenario al recoger el premio Nobel con sus colegas, porque las mujeres en la ciencia han estado y quizás aún todavía están un poquito tapadas, aunque estamos recuperando sobre todo los nombres de las pioneras que han hecho tanto por la ciencia. Rosalind Franklin, como os digo, es la autora de la fotografía 51, que es la imagen clave para determinar la estructura de doble hélice del ADN. Es decir, ella además ni siquiera hacía fotos del ADN. Hacía fotos de la sombra del ADN, que es muy curioso, porque la sombra, al ser más alargada, al hacer ser un poquito más grande, pues daba mayor visibilidad para investigar cómo podía ser esa estructura del ADN. Ella Murió antes de ver a sus colegas recibir el premio Nobel, como os digo, y aunque no se puede demostrar, seguramente el cáncer que acabó con ella estaba vinculado al trabajo con rayos X para conseguir esas fotografías.
Underground, as did I, we drink to die, we drink to die. Far from home, elephant guns, let's take them down, one by one, we'll lay it down, it's not been found, it's not a
Eso fue Elephant Gun de Beirut.
Bueno, vamos a seguir un poquito más con otro de los libros que hemos traído, que es del colectivo Big Bang Científico sobre Ruedas, que se llama ¿Cómo explicar genética con un dragón mutante? Y me encanta. Me encanta porque estos libros, esta colección está hecha para adolescentes. Para adolescentes, además, a partir de los 12 años, 13 años, cosas así. Este es el segundo. Y no es indispensable haber leído el otro antes, pero bueno, hablan de son los mismos protagonistas y en algún momento sí que mencionan a Mortimer, que es uno de los protagonistas del libro anterior, que se llama ¿Cómo explicar física cuántica con un gato zombie? Que es maravilloso también. Ese me gusta un montón. Cuando hablemos de física cuántica, lo traigo. Entonces, gracias a este libro, pues podemos ir metiéndonos un poquito en afianzar, sobre todo muy bien afianzados esos conceptos de ADN, de genes, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque uno de los mayores problemas que encontramos en ciencia, y esto os lo contaré súper en profundidad, cuando pueda hablar un poquito más de mi tesis, porque mi tesis es en neuromitos, son todas esas falsas... No falsas creencias, esos son los neuromitos, pero sí esas ideas erróneas que tenemos sobre los conceptos, o que no lo hemos aprendido bien, o que hay unos malentendidos detrás de eso. ¿A qué nos lleva esto? Pues en el mundo de la genética y del ADN, por ejemplo, a tener miedo de términos como mutaciones y genes mutantes. ¿Qué es eso? Pues eso es muy sencillo. Resulta que todos tenemos los mismos genes, pero pues no siempre se transmiten de la misma forma. Estábamos hablando ahora entre nosotros, mientras escuchabais música, de Darwin y Lamarck. Uno es de la evolución al azar y el otro de transmitir los genes más apropiados, que son los que sobreviven, todas estas cosas. Pero bueno, se producen mutaciones genéticas, eso no es nada raro. Imaginaros que estáis en la cocina, que vais a un restaurante y que coméis una cosa que está riquísima y apuntáis todos los ingredientes y os vais a casa y hacéis el mismo plato. Y cuando vas a comerlo, eso no sabe igual. Eso no es lo mismo. Pero es más, incluso cuando haces la receta de un bizcocho y te sale genial, lo repites otro día y ya no está exactamente igual. Eso son pequeñas variaciones que tenemos a la hora de preparar una receta, a la hora de cualquier cosa. Pero es que en los genes pasa lo mismo, tenemos mutaciones. Normalmente no son incompatibles con la vida, ¿vale? Nuestro ADN puede estar afectado por millones de cosas. Por ejemplo, sin ir más lejos, sustancias tóxicas o el humo del tabaco o la radiación del sol. Eso sí. Esto no es peligroso, las sustancias tóxicas sí, el humo del tabaco es bastante peligroso, pero por ejemplo la radiación solar no es peligrosa per se. Todo depende de la cantidad de radiación que estemos recibiendo. Por eso es muy importante echarse protección solar, y más con el cambio climático, porque cada vez tenemos más radiación solar que nos llega directamente. Así que, aunque bueno, ahora en invierno y en Cuenca está cayendo una que no hemos visto el sol en unos días. Pero es verdad que en cuanto empiece a salir el sol, o por muy invierno que sea, si sale el sol, es recomendable que empecéis a usar protección facial del 50. No es ninguna tontería, de verdad. El sol afecta y cambia nuestro ADN. Eso quiere decir que vamos a morir todos. Vamos a morir todos porque nos estamos cargando también un poquito el planeta. Pero no, sí que cambia en nuestro ADN, ¿vale? Por ejemplo, puede llegar a cambiar drásticamente. ¿Alguna vez, Darío, te has quemado con el sol?
¿Alguna?
¿Alguna vez no te has quemado con el sol?
Alguna.
Alguna. Pero la mayoría de las veces te quemas con el sol.
No, vale. O sea, ahora soy bastante cuidadoso, sobre todo más de pequeño y eso. Uh-huh. Ahí sí, pero...
¿Y cuando te quemas o te quemabas con el sol, después te has pelado? ¿Alguna vez?
Me pelaba bastante poco en comparación al resto de gente, porque todo el mundo cuando se quema se suele pelar, pero yo muy pocas veces.
¿Tú sabes qué pasa cuando te pelas? ¿Qué está pasando realmente en tu cuerpo?
Pues imagino que lo que hago es cambiar la piel, porque está hecha un guiñapo.
Pues realmente tus células se están suicidando. Llega un momento que no soportan tantas mutaciones, o que esos cambios son tan drásticos, tan potentes, que prefieren suicidarse. ¿Vale? Eso es lo que pasa cuando nos quemamos. No os penséis que el ADN o que los genes es cosas propiamente de los humanos, las plantas, todo a nuestro alrededor, los animales, lo que comemos, todo tiene ADN. De hecho, en el libro de Cómo explicar genética con un dragón mutante, perdón, hay un experimento muy chulo y muy sencillo para ver el ADN del plátano. Mola un montón y lo podéis hacer en casa. Ahora, solo hay que seguir las instrucciones como en las recetas y sale y veis el ADN del plátano. La verdad es que es muy, muy chulo. Sin embargo, uno de los ADN que más nos importan es el nuestro, porque a pesar de lo que pueda parecer, somos bastante egocéntricos y egoístas. Desde el año 2003 conocemos el genoma humano. Seguro que esto suena al proyecto del genoma, que es la secuenciación de los genes en los humanos. Es un proyecto porque se sigue trabajando en él, pero bueno, el proyecto Genoma Humano nos reveló que nuestro genoma está compuesto por 3.000 millones de letras. ¡Nah! Ahí es nada. Se consiguió secuenciar, como hemos dicho, en 2003, a principios del siglo XXI, en una investigación internacional donde participaron nada más y nada menos que países como Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Estados Unidos y España. Sí, tenemos investigadores muy buenos y muy potentes en este país, así que vamos a cuidarlos bien, 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 bien. Hay otras veces que esas mutaciones en los genes no nos sientan tan bien y ni siquiera las podemos soportar. Por ejemplo, la hemofilia, que es una enfermedad por la cual no se coagula bien la sangre, pues es incompatible con unos genes XX. Es decir, con las mujeres, porque no coagula las heridas en la sangre. Y los hombres pues tienen que tener mucho cuidado porque cuando se cortan o se hacen una herida mínima, pues no coagula la sangre. Otra mutación que sí que es compatible con la vida, pero que se nota, porque la hemofilia no se nos ve físicamente, ¿vale? La representación física de los genes, lo que vemos, se llama fenotipo, ¿vale? Característica genotípica que sí que tiene una visualización más fenotípica, es decir, vemos los genes representados físicamente, es por ejemplo la trisomía del par 21, lo que se conoce como síndrome de Down, ¿vale? Nosotros solo tenemos, como hemos dicho, somos diploides y tenemos solo dos copias de cromosomas en nuestras células, pero que sepáis que los plátanos o las sandías, las plantas, pueden tener múltiples copias de todos sus cromosomas. Esto ha ido evolucionando también a lo largo de los años porque, por ejemplo, los plátanos antes no eran comestibles y ahora están súper ricos, súper, súper ricos. ¿Todo esto a qué nos lleva? Seguro que estáis pensando, bueno, espero que estéis pensando en muchas cosas, pero vamos a hablar de cosas muy típicas. Darío, ¿tú qué piensas si yo te digo transgénico? ¿Tú qué piensas?
Pues son alimentos, ¿no? Es una palabra que suele ir relacionada con alimentos, aunque imagino que no tiene por qué ser así siempre, en la que se, digamos que se altera la el componente genético de una planta, no sé si también se hace con hongos o con cosas así, o setas, para que tenga, con animales creo que también, para que tengan unas características que no tienen de por sí, como pueden ser, hay unas fresas que sobreviven a las heladas.
Por ejemplo, efectivamente, muy bien. Pues eso es, el transgen es introducir uno o varios genes en un ADN que no es el propio de la planta, del animal, de lo que estemos haciendo. Eso es la manipulación genética. Y hay un caos con esto impresionante. Esto, lo primero de todo, no es peligroso, ¿vale? Además, los transgénicos están muy controlados y se hacen en laboratorio con mucho cuidadito. ¿Para qué vamos a modificar genéticamente los organismos? Pues como ha dicho Darío, hay unas fresas que resisten las heladas. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque no se hielan. No sé si os habéis dado cuenta, pero cada vez tenemos menos agua. Crear plantas que sobrevivan a estados de sequía es muy importante para la alimentación mundial, por ejemplo. Entonces, ¿se te ocurre un alimento súper transgénico que está presente en todas nuestras dietas y además es uno de los principales alérgenos?
¿Alérgenos? ¿O sea, algo? ¿Frutos secos?
No, es la soja. La soja es un vegetal transgénico. Además, se oye en todas partes, oh, la soja es transgénica, la soja es transgénica. Sí, la soja es transgénica, no pasa nada. ¿Sabéis que además cuando se crea una planta o un vegetal transgénico se crean estériles? No se pueden reproducir. Eso tiene un inconveniente, que es que constantemente hay que comprar las semillas, como la uva sin pipas, ¿vale? La uva sin pepitas. El problema es que hay que comprar esas semillas constantemente, ¿no? Claro, como no tiene, pues no puedes coger y plantarlas tú. Pero la soja transgénica, que sepáis que es estéril, y entonces se controla su producción y que no pueda salir por ahí al mundo a darse una vuelta. Del libro de cómo explicar genética con un dragón mutante he cogido los ejemplos de transgénicos, pero solo os voy a contar uno. El resto están ahí para consultarlos. Pero hay uno que me encanta porque además lo oí hace poco. No me acuerdo si fue a Edu Sáez de Cabezón, que estaba por China o por Taiwán o por algún sitio así, y dijo, ay, tengo que comer arroz naranja. El arroz naranja es un arroz que han desarrollado Proticus y Bayer, espero haberlo dicho bien, que tiene betacarotenos y se llama golden rice. No sé si lo habréis oído en algún sitio, pero bueno, el golden rice se vuelve de color anaranjado por esos betacarotenos. Los betacarotenos son nada más y nada menos que vitamina A. Porque resulta que la gente, dependiendo de la alimentación que comamos, pues también podemos influir en nuestros genes. Ahora hablamos un poquito de epigenética. Pero el tema es que si consumes mucho arroz en tu dieta, tienes faltas de vitamina A. Esto es maravilloso, el poder tener alimentos transgénicos que puedan aportar esa vitamina A a quien los toma. Igual estáis pensando que es mucho más fácil si le damos vitamina A con zanahorias. Ya. Pero es que resulta que normalmente cuando tienes una enfermedad por falta de vitamina A, por consumo alto de arroz, es porque no estás viviendo en unas condiciones sociales, económicas y un país con un desarrollo suficiente como para comer otra cosa, que la gente no deja de comer cosas porque no les guste, ¿vale? Entonces, esto me parece maravilloso. También hay una planta que cura la malaria, bueno, un montón de cosas. La verdad es que he disfrutado un montón con este libro. Mira que el del gato zombie me gustó, pero el dragón mutante me ha encantado. Cuando nos metemos un poquito en el tema de transgénicos, pues empieza una lucha bastante épica.
Bueno, esto fue la banda sonora de Cómo entrenar a tu dragón, ya que estamos hablando de un dragón mutante.
Qué genial, qué bien nos queda todo últimamente. Menos mal que ensayamos y preparamos a conciencia los programas. ¡Qué guay! Bueno, hablábamos de una batalla épica que se desata cada vez que hablamos de transgénicos. Y esto afecta a la comida directamente y a lo que comemos. Y es esta lucha entre lo bio, eco, natural, transgénicos. Transgénicos sí, transgénicos no. ¿Es seguro comer transgénicos? ¿Nos estamos comiendo genes? Bueno, pues aquí entra en juego un gran científico y divulgador científico también. Muchas gracias. Mulet, J.M. Mulet, que podéis encontrar en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, y seguirlo y perseguirlo, porque de verdad que está haciendo un trabajazo impresionante, sobre todo por el tema de la alimentación. Tiene un libro maravilloso que os he enseñado en los directos de Instagram y que hemos subido a nuestras redes sociales, que se llama Comer sin miedo. Mitos, falacias y mentiras sobre la alimentación en el siglo XXI. Grande, muy grande. Es un libro también que he disfrutado muchísimo leyendo y que releo de vez en cuando para recuperar conceptos. Lo más importante de aquí... Darío, ¿tú dirías que comes cosas naturales?
Sí, dentro de lo que cabe creo que sí.
¿Qué comes natural?
La fruta, por ejemplo.
La fruta no es natural. Y se nos cayó un mito. ¡Pah! Esto, si lo hubiéramos preparado, aquí había caído un efectaco ahí guapo. Impresionante, pero estaba sin preparar. No puedo preparar todas las cosas, Darío, porque si no, no nos sale bien el programa. La fruta no es natural. Quiere decir, dice Mulet en su libro Comer sin miedo, que si puedes recordar la última vez que comiste algo silvestre, que no proceda de una granja o de un cultivo.
Ah, moras, por ejemplo.
Moras silvestres. Muy bien. Es verdad, en Cuenca, las setas, tener cuidado, por favor. Mucho cuidado. Las moras, en Cuenca tenemos un montón de moras silvestres, es verdad. Pero bueno, aún así, han llegado ahí y están cerca de los núcleos poblados de las riberas de nuestro río Huecar, sobre todo. Pero todo lo que comemos viene de una granja o de un huerto. Con lo cual, ya no es natural. Además, dice Mulet que si estuviéramos en plena selva sería muy complicado llevar una dieta equilibrada. Y es verdad. Entonces, ¿qué me dirías? Yo sé que no tomas café, pero pongamos que sí, Darío. ¿Qué me dirías si te digo, por favor... te voy a poner en tu café 12 átomos de carbono, 11 de oxígeno y 22 de hidrógeno. ¿Quieres?
Pues ya era hora que sí, ¿no? ¿Cómo quieres que me lo tome si no?
Bueno, ¿sabes qué es eso?
No sé, ¿azúcar, glucosa?
Azúcar, azúcar. Efectivamente. La mayoría de la gente que le digas, ¿quieres que te ponga una molécula de glucosa y una de fructosa unidas por un enlace del tipo alfa o glucosídico en el café, te lo tira encima, sin más, punto, no hay más? Y si le explicas también lo que te he dicho a ti, ¿quieres 12 átomos de carbono, 11 de oxígeno y 22 de hidrógeno en tu café?
Sí, posiblemente lo que te respondan sea...
sobre mi madre, probablemente algo sobre mí. Sí, algo así. Bueno... pues ese es el azúcar, nada más y nada menos. Entonces, la bioquímica, esta es una frase que os leo directamente citando a Mulet, la bioquímica no es más que la química que se da dentro de un ser vivo, pero que sigue las mismas leyes que la química que se da fuera de él. Ya está, es que creo que no se puede resumir mejor, es verdad. Ahora está muy de moda consumir stevia, vamos a ver. Si no podéis consumir azúcar porque por un tema de diabetes, porque no funciona bien el páncreas, porque no genera insulina, pues ya está. Hay que buscar otros derivados. Hay que buscar edulcorantes, lo que sea. Pero no es más sano, no es mejor consumir stevia que sacarina. Ya está. Se está comercializando la stevia porque es más barata la producción de stevia que su producción en laboratorio. Ya está. El mercado funciona así. Entonces, por favor, esos mitos de los transgénicos es malo y lo natural es sano, no. No. La agricultura biológica o ecológica no nos informa realmente de cómo se está haciendo esa agricultura, porque además tampoco sabemos, no se le echa pesticidas a la fruta. Bien, ¿y qué fertilizantes usas en el suelo? Ah, no, ah, vale. Al final, comer eco y bio es como se hacía en el pueblo, donde una tenía gallinas, el otro tenía tomates y entre todos hacíamos pucheros. Después de eso ya todo se complica un poco más. Entonces, por favor, leer Comer sin miedo de Mulet, porque es maravilloso para aclarar todos estos temas y porque escribe súper bien, súper cercano, pero muy, muy riguroso y muy, muy científico. Un dato. Darío, ¿alguna vez has comido gachas?
Por supuesto.
¿Alguna vez has comido gachas entre 1944 y 2018?
Sí.
Pues estaba prohibido.
Vaya.
Las gachas, que son un plato muy típico de La Mancha y de la serranía, ¿por qué? Porque con muy poquito haces mucho, se hace con una cosa que se llama harina de almorta. La almorta, que esto lo cuenta Mulet en su libro y que además yo se lo he oído contar en directo, porque lo escuché en Órbita Laica. Qué guay, me llevé a mis alumnas por ahí a ver si este año podemos salir otra vez. La almorta es una legumbre muy resistente a condiciones muy desfavorables. Además es muy barata de cultivar, y además es muy barata de hacer mucha comida para mucha gente. Por lo tanto, es comida de pastores, ¿bien? Y de grandes cantidades. Pero en mi casa es comida de invierno. En el momento que asoma un poco el frío salen unas gachas, que no es nada más que harina de almortas y agua. Hecha, es verdad, en el aceite de freír unos choricillos y una pancita. Eso le da otro sabor.
O unos ajetes, unas
cosas. Eso ya le va dando... Bueno, o sea, hay una receta con boletos, ya hablamos de esto, pero ojo, ojo. Eso le va dando otro sabor. Pero la almorta acumula alcaloides, que son potentes neurotóxicos. Por lo tanto, un consumo prolongado provoca enfermedades. Bueno, provoca una sola enfermedad, pero no me la apunto y no me acuerdo cómo se llama. Que todo me lo preguntas, Darío. Bueno, entonces, en diciembre de 2018, además saltó la noticia en los medios de comunicación, sobre todo locales aquí en Cuenca, de que la Agencia Española de Consumo autorizaba la venta y distribución para consumo humano de la harina de almorta. Y yo pensé, yo llevo comiendo gachas toda la vida. Y entonces, y es que resulta que estaba autorizada como pienso animal. Y en todas las bolsas de harina de almorta, y en una letra muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, aparecía que era pienso animal. Oye, y aquí estamos, tan felices con nuestras gachas, comiendo súper, súper bien. Por eso hay que yo creo que estos programas Clarifier nos sirven para muchas cosas. Estos conceptos son los que debemos tener también en nuestro día a día, pero muy vinculados a la ciencia y a tener un conocimiento más potente. Para acabar hoy, quiero hablaros de esas mutaciones genéticas, de todas estas cosas. No nos vamos a meter en clonaciones, que es un poco más complicado. Aunque estamos tras la clonación de órganos, lo cual sería maravilloso, maravilloso que si se te estropea un riñón te puedas poner el tuyo propio. Pero no estamos ahí todavía y no vamos. Lo de clonación creo que es un poco más complejo. Pero sí que quiero que terminéis de distinguir entre esos transgénicos, que es meter un trocito de un gen, ¿vale?, en la secuencia genética de otro organismo. Eso ahora hay una técnica que se llama CRISPR, C-R-I-S-P-R, CRISPR-Cas9, que es un control V. Control X, control V.
Control C.
Control X. Tú cortas de un gen sano el trozo que en otro está mal.
Lo
cortas y te lo llevas allí, donde algo no está funcionando. Es una pasada. Es alucinante. Es una tecnología muy nueva, es ingeniería genética muy avanzada, pero ahí está. Y viene de la mano... perdón, antes de deciros esto, tenéis que distinguir lo que es ese transgenético, el CRISPR, de lo que es una hibridación. La hibridación es un cruce de dos especies y la llevamos haciendo desde que el ser humano existe prácticamente. ¿Por qué? Pues... porque tenemos mulas, por ejemplo, que son el cruce de una de un burro y una yegua. Y es una especie estéril también. Que eso también pasa con los transgénicos. Así que, al final, las cosas que van al laboratorio vienen de algún sitio.
Duda, señor.
Venga.
Creo, si no recuerdo mal, que hubo un tiempo en la historia de la humanidad, en la prehistoria, en el que convivieron dos eslabones distintos del ser humano. Y entre ellos tuvieron relaciones y se reproducían.
¿Cómo me gusta más esta pregunta? ¿Cómo me gusta? Porque gracias en el viene en el libro, ¿eh? No lo habíamos hablado, pero viene en el libro. No hay que ver la genética. En el libro de cómo explicar genética con un dragón mutante explica muy bien que esas camisetas que tenemos tan molonas de un ser humano o de un mono evolucionando hacia un ser humano que va caminando cada vez más erguido, no es así realmente. La genética del ser humano, de donde nosotros venimos, y nuestro ADN, todo eso, tiene un antepasado común para nosotros y los monos actuales. Entonces, tendríamos que verlo más, explican ellos, como un árbol y sus ramificaciones. Y en ese tronco es donde está ese antepasado que tenemos común. Pero a partir de ahí, todo va hacia las otras ramificaciones. Las mutaciones genéticas, esos cambios en el ADN, esas adaptaciones que nos hablaba Lamarck, esas mutaciones al azar de Darwin, todo esto nos lleva a donde estamos, pero al final venimos de un mismo sitio. Y además, lo último que se está haciendo en genética, además de CRISPR, es hablar de la epigenética y de cómo el ambiente es capaz de alterar el comportamiento de nuestros genes. Y esto sí que ya me parece maravilloso. Esto es algo que deberíamos estudiar, ver, saber, conocer en todas partes. Porque resulta que cosas tan sencillas o complejas como lo que estamos comiendo ahora van a afectar a las generaciones futuras. Porque estamos modificando nuestra genética a través de la alimentación, a través de esta maravillosa contaminación que tenemos, por ejemplo. A través de cosas que pasan en el ambiente. Más que nunca está presente esa relación, no solo genes-ambiente, es decir, cómo nuestros genes modifican lo que somos, sino cómo lo que somos o lo que intentamos ser, cómo intentamos desarrollarnos en un ambiente y en un contexto determinado, sabemos ahora que afecta genéticamente a lo que somos. Y eso es maravilloso, porque nuestros genes tienen la capacidad de expresarse, es decir, producir proteínas a tope y expresarse un montón, o de silenciarse. Esto es tan sencillo como darnos cuenta que, dependiendo de la luz que haya, incluso de la artificial, bueno, esto tiene que ver con la serotonina también y con el sueño, pero dependiendo de la luz solar que haya, producimos más o menos melanina. Y eso es cómo el ambiente afecta a nuestros genes. Y eso es una pasada. Bueno, dendritas, os voy a dejar con una super frase del libro de Elena... ¿Es de Elena González Burrell? Ahora no me acuerdo. Pero bueno, de Big Bang, seguro, porque no sé de cuál de los dos era. Se me olvidó apuntarlo. Dendritas, queridas, los seres humanos somos el resultado de casi 4.000 millones de años de evolución. Así que comportaros como tal. ¡Hasta la semana que viene!
Os dejamos con una canción de Bruce Springsteen dedicada para nuestra fiel oyente Almudena, que es My Lucky Day. Que tengas un día de suerte, Almudena.
¡Hasta la semana que viene, Dendritas!
¡Adiós!